Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 9 de mayo, Día de Europa. Se eligió esta fecha para celebrar el Día de Europa por coincidir con la declaración de Schuman del 9 de mayo de 1950, en la que se proponía la creación de una comunidad europea del carbón y del acero, que supuso el germen de lo que hoy es la Unión Europea. Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia por aquellas épocas, hizo esta propuesta tan solo 5 años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, convencido de que poniendo en común la producción del carbón y del acero, la guerra entre Francia y Alemania, que eran rivales históricos, resultaría, en los términos de la declaración, no solo impensable, sino materialmente imposible. Con lo que no contaba, evidente, Schuman entonces fue con Vladimir Putin, que en estos momentos está poniendo de nuevo en jaque la paz en Europa y en el mundo entero.
Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы.
El mandatario ruso acaba de hablar, son sus palabras de hace unos minutos. Había mucha expectación por saber qué iba a decir con respecto a la invasión de Ucrania. Y como es habitual en él, aparte de echar la culpa de lo que está pasando a Occidente, a Europa y a la OTAN, ha llegado a decir que es que había pensado una invasión de Rusia, en fin. Ni lo que ha dicho Putin deja claras sus intenciones, ni tenemos la certeza de que no vaya a hacer justo lo contrario de lo que aparenta. Bueno, para analizar su discurso, que ha sido muy breve, por cierto, tendremos con nosotros en unos minutos a Chema Gilgarre, que es codirector del Observatorio de Seguridad Internacional.
Por no darte explicaciones, que yo me pongo con mi pesar, me llamo solita por los rincones.
Su voz ha traspasado fronteras llevando el flamenco por todos los rincones del mundo. Carmen Linares acaba de ser galardonada junto con la bailadora María Pajés con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Carmen recibe este reconocimiento en plena gira de celebración de sus 40 años de carrera y hoy va a hacer para nosotros una paradita para que podamos felicitarla en directo.
Yo quiero ser científico.
Yo quiero ser científico.
Ella no es científica, sino periodista, pero su trabajo siempre está enfocado al mundo de la ciencia. Hablo de Lorena Sánchez, que como todos los lunes se pasará por el Buenos Días Madrid con su A Ciencia Cierta. Y para terminar la mañana tendremos con nosotros a todo un clásico del programa.
Mira eso. ¿Qué es? ¿Un pájaro? ¿Un avión?
No, es Rubén Ruiz, que aterrizará como pueda en tierras procedente del planeta R para compartir esos rankings bastante surrealistas en los que ocupan su fin de semana sus vecinos, los Errejoners. Y de aquí a la una habrá muchas más cosas que iremos como cada día descubriendo a medida que vayan pasando los minutos. Ahora, de entrada, empezamos como siempre con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada de este 9 de mayo.
Pues he destacado el noveno aniversario de la muerte de Alfredo Landa cuando había cumplido 80 años.
No ha habido nadie haya dejado delante algo tan importante como una forma de hacer, una forma de ser, una forma de actuar, una forma de ver la vida, que es el landismo.
Llegó a Madrid desde su Pamplona natal con 25 años, abandonando la carrera de Derecho pese a la oposición de la familia para convertirse en actor con solo 7.000 pesetas y una carta de recomendación en el bolsillo. Protagonista de más de 120 películas, entre las que estaban Cateto a babor, No desearás al vecino del quinto o Manolo la nuit, el actor dio nombre a ese singular género cinematográfico, el landismo. Además del estandarte de ir abanderando ese estilo y ese género cinematográfico cinematográfico, demostró ser un actor polifacético en películas como Los Santos Inocentes, que le valió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes junto a su colega Paco Rabal. El Bosque Animado y La Marrana también les daría premios, con ellos consiguió dos Goya como mejor actor, al que hay que sumar un tercero honorífico a toda su trayectoria.
Y hay que felicitar, aquí lo hacemos hoy, Belén.
Pues mira, hay que felicitar a un grande de la música por partida doble, por un lado porque él está celebrando sus 73 cumpleaños y por otro porque su canción más emblemática cumple 50. Hablamos de Billy Joel. It's 9 o'clock on a Saturday. Piano Man es precisamente el título de esta canción, del álbum también que tenía el mismo nombre, que lanzó en el año 1973 y que este año, pues con esto de que cumple los 50, está reviviendo su gran éxito con nuevos álbumes, nuevas reediciones especiales que se están sacando para recordar, bueno, cómo su mayor éxito fue un tema que compuso cuando estaba en la época de vacas flacas, diríamos, y acababa de pelear con su compañía discográfica, se fue a tocar a un piano bar precisamente para conseguir algo de dinero y lo hizo bajo seudónimo Billy Martin para no tener que, bueno, pues problemas con la discográfica porque él supuestamente no estaba haciendo nada y descubrió, oye, que las vidas de las personas que allí se encontraba eran importantes para plasmarlas en una canción que después le valió el reconocimiento a nivel mundial. 6 Grammys tiene Billy Joel, hoy está celebrando sus 73 años y lo hace con sus dos pasiones, por un lado la de la música, desde los 4 años empezó a tocar el piano, por otro lado la del boxeo, porque fue boxeador, lo dejó cuando le rompieron la nariz, que decidió que hasta ahí había llegado. Billy Joel, felicidades.
Y felicidades también vamos a desear, como cada mañana, a quienes celebran su santo. Clara Esteban nos cuenta quiénes son.
Pues en primer lugar los Gregorios, porque hoy es San Gregorio Ostiense, se celebra en este día porque es el de su fallecimiento, pero del año 1044. Fue un obispo italiano y durante 4 papados encargado de la Biblioteca Apostólica de la Santa Sede, hasta que cayó enfermo y se retiró a Logroño hasta el día de su muerte, que como decimos fue tal día como hoy. Hay 32.428 Gregorios en España, es un nombre que del griego significa vigilante, y también hoy se celebra el profeta Isaías. Nació probablemente en Jerusalén hacia el año 765 a.C. Evidentemente, uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. Los otros, recordamos, fueron Jeremías, Ezequiel y Daniel. Su biografía la encontramos en el libro de Isaías. Vivió en Babilonia, fue asesor de reyes, poeta, escritor, orador y, por encima de ello, profeta, claro. Profetizó el nacimiento de Jesús, que descendería del rey David, así lo dijo, que nacería de una virgen, que curaría a los enfermos milagrosamente y que muchos no creerían en él. Todas esas fueron sus profecías. En España hay 3.329 Isaías, es un nombre de origen hebreo, lógicamente, y significa Yahvé el Salvador.
Y nuestra unidad móvil está como cada mañana cubriendo la actualidad del día y hoy está, por desgracia, en un lugar muy concreto de nuestra capital, Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Estamos aquí desde primera hora en el número 35 de la calle General Pardiña, siguiendo la evolución de las decisiones que se toman en este entorno. Al mediodía, probablemente, el ayuntamiento decidirá si se va a demoler finalmente el número 35, este inmueble entero que quedaba totalmente devastado después de esa explosión. Preocupación por parte también de 16 familias que viven en el número 33 y que también tendrían sus pisos destrozados, de hecho no han podido volver a sus casas. También continúa desalojado el número 78 de la calle Ayala. Los porteros y todos los que estuvieron aquí el pasado viernes durante la explosión no pueden olvidar lo sucedido.
Y hay que reservar espacio a la actualidad, pero también al entretenimiento. Y de eso se encarga Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes.
Hoy una de esas chorradas o cosas inútiles que has llegado a comprar porque picaste o porque se te antojaron. Tienes un pelador de manzanas, 3 funciones en una, que quita además el corazón, corta en rodajas, pero tú eres de comerte la manzana a mordiscos y con piel. Te compraste un casco con soporte para una lata de cerveza y otra de limón, porque al sorber con las pajitas, bebes una clarita. Te hiciste con un anillo para el dedo gordo que supuestamente te hacía adelgazar y no perdiste ni un gramo, pero te salieron ronchones. 628-091-117, tus mensajes a nuestro WhatsApp. Ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Ay, hay que fijarse en las cosas bonitas de la vida.
Sí, sí.
Es verdad que la tenemos un poco revuelta. Carlos Honorato.
Muy buenas.
Juego de agudeza visual en así nuestra es. Cuenta de Twitter, en arroba buenos días OM, que hoy va de...
Madrid.
Ah, mira.
Es que en Madrid...
Por favor, danos una pista.
A ver, poquito a poco. Madrid es una ciudad,
Sí.
Es una ciudad muy peculiar.
Sí, es verdad.
Tiene muchas cosas y algunas que desconocemos.
Sí.
Entonces yo digo, bueno, para todos aquellos que no conozcáis Madrid como ciudad, pues os voy a ofrecer tres fotos y a ver qué os parece.
Venga, pues, ya.
A ver, que no ha acabado. Que son tres fotos muy diferentes de Madrid ciudad. Una es una estampa, digamos, campestre de cerezos en flor, muy bonita.
Sí.
Otra es de una sede oficial, que puede ser pues una consejería, puede ser algo del gobierno, puede ser algo del ayuntamiento. Y otra es un castillo.
¡Hala!
¿Y qué vas a preguntar?
Pues que a ver, que de estas tres, dos están en la ciudad de Madrid y una no.
En la ciudad.
En la ciudad, ¿eh?
No en la comunidad.
No, en la ciudad. En la ciudad de Madrid.
Pues no sé qué decirte yo.
Pues sí. Tienes que decir cuál de ellas no está en la ciudad de Madrid. ¿Es la de los cerezos en flor, la de la sede oficial o la del castillo?
Bueno, pues es tan fácil jugar con nosotros como entrar en nuestra cuenta de Twitter en arroba buenos días OM, ¿no?
Sí.
Observar las tres fotos.
Se mira la foto, se sigue el hilo.
Bien.
Y se vota y se moja uno. A ver, una de las tres no está en la ciudad de Madrid.
Buscamos la que no está. Muy bien, a la 1:05, como
damos
siempre,
la solución.
Sabremos cuál de las tres imágenes no pertenece a la ciudad de Madrid, pero hasta entonces me vas contando
cómo van
las votaciones.
Como dicen los del fútbol, minuto y resultado.
Exactamente, muy bien. Perfecto, gracias,
luego.
Carlos. Cuatro años han pasado de esto. Tal día como hoy, el 9 de mayo de 1998, Dana Internacional ganaba el Festival de Eurovisión con este Diva.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El Día de Europa que estamos celebrando todos los miembros de la Unión Europea este año tiene una connotación especial. ¿Por qué? Porque el 9 de mayo, al mismo tiempo que en Europa celebramos lo que celebramos, en Rusia también se celebra la victoria sobre el nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, y este año evidentemente había mucha expectación por saber qué iba a anunciar Vladimir Putin. Para unos iba a anunciar el final de la guerra de Ucrania, o de esa invasión, o de esa estrategia, él no termina de llamarlo nunca guerra, después del fracaso manifiesto que está teniendo después de 75 días de ataques. Para otros, la cosa se iba a poner mucho peor, y lo que iba a anunciar Vladimir Putin era, digamos, la guerra ya dicha con todas las palabras y de manera oficial, una declaración de guerra contra el país de Zelensky. Bueno, Vladimir Putin ha hablado y queremos comentar un poco con alguien experto en la materia qué significado puede tener esas palabras que ha dicho, entre ellas que el horror de una guerra mundial no debe repetirse. No sé si esto abre una brecha a la esperanza. Tenemos con nosotros a Chema Gil Garré, que es codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. Chema, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿a qué te han sonado las palabras de Vladimir Putin?
Pues si escuchamos el discurso completo, es la manifestación expresa del cinismo elevado a la quinta potencia.
Ya.
Fijaos que termina diciendo que felicita a Ucrania por estar desnazificándose. Sí. Y además, con ese mismo cinismo, llega a desear al pueblo ucraniano mucha salud y suerte.
Ya.
O sea, dirigido a Ucrania un mensaje, dirigiendo a Ucrania un mensaje, en fin, de país de buena vecindad, cuando en realidad está haciendo una guerra de invasión. Es verdad que hoy veremos la demostración de lo que sí es el ejército ruso, que es un buen ejército para desfiles, que viene desde la época soviética. Creo que todos tenemos en la memoria colectiva esos grandes desfiles ante Stalin y demás, ¿no? Realmente la única noticia que tenemos en relación a la posible declaración de alto el fuego o de detención de esa operación militar especial que dicen ellos, ¿no?
Sí.
Esas noticias nos llegan porque el Papa, el Santo Padre, habló con el presidente de Hungría, Orbán, que es uno de los aliados desde la Unión Europea que tiene Putin, y él mismo fue el que le dijo al Papa que el día 9 se declararía el final de este conflicto bélico. Y así lo comentó el Santo Padre. Ojalá sus palabras sean proféticas, pero lo cierto y verdad es que tenemos todo lo que vemos en el escenario bélico es la laminación más absoluta mediante artillería intensiva y misiles en la zona de Mariupol, en Kharkov, y además se están produciendo a nivel internacional determinadas cuestiones que hemos de tener en cuenta, y es que en estos momentos se ha declarado por parte de Bielorrusia, un aliado, el presidente de Bielorrusia, ya sabéis que es uno de los grandes aliados de Putin, sí, en la zona, se ha declarado el inicio de unas maniobras, y todo empezó en Ucrania con unas maniobras,
sí,
unas maniobras de Bielorrusia en la propia frontera de Ucrania, diciendo que no va a producir ninguna invasión. ¿Ves? Es primera nota a tener en cuenta. Segunda cuestión, la OTAN ha organizado una reunión de todos los miembros de la OTAN de alto nivel, y además ha invitado a participar en esa reunión a 43 países que no son miembros de la organización. Y es para hablar, entre otras cosas, sobre la cuestión de Ucrania, de la guerra. Con lo cual, algo me dice que se está moviendo en relación con las inteligencias militares de todos estos países y de la propia OTAN. Además, Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de ayudas absolutamente inmenso, de 20.000 millones de dólares, para ayudar militarmente a Ucrania. En fin, son elementos, digamos, que se desenvuelven en el entorno de todo este conflicto bélico, que a mí me hace pensar que todavía tendremos algunas semanas por delante de guerra, puesto que lo normal es que Rusia quiera consolidar esa posición en el este, asimilando a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, tomando Mariupol definitivamente, que ahí está todavía con los últimos vestigios de resistencia. Eso le daría el control del mar de Azov y llegar hasta la zona de Jersón, que es donde desemboca el río Dnieper, para tener un control también junto con Crimea, con el puerto de Sebastopol, tener un amplio control del mar. Por eso digo que parece ser que, desde luego, los objetivos iniciales que podemos entender que tenía Putin, desde luego, se ha encontrado empantanado en una realidad mucho más difícil que la que él estimaba, y yo creo que todavía veremos algunos días de guerra. Pero todo esto pasa por la mente singular, individual, por el pensamiento de Putin, que ni siquiera ha declarado la guerra.
Claro.
Lleva la iniciativa política y en el momento que él quiera puede decir que ha conseguido sus objetivos de esa operación y puede venderle a su pueblo una victoria. Si es capaz de construir un discurso de gran victoria en el entorno, además, de la celebración que hoy se hace del de cómo venció la Unión Soviética a las fuerzas de Hitler, pues es posible que se pueda precipitar esa deseada solución. Pero todo esto a mí me llena de incertidumbre. No tengo una opinión fundamentada en que vaya a detener la guerra.
Hombre, de hecho, Chema, en ese discurso de Putin, que ha sido muy breve, por cierto, lo que he intentado además es justificar lo que está ocurriendo en Ucrania, disparando al enemigo una vez más, porque lo que ha dicho es que ha venido a decir que Rusia no ha tenido más remedio porque Ucrania y Occidente no estaban atendiendo a los llamamientos de Rusia y además que la seguridad de los rusos se veía amenazada. Más o menos así ha venido a hacer eso,
sí,
¿no?
Sí, es lo que
ha invertido la claro, prueba, la causa, lo ha invertido todo.
Como todo gran cínico, es capaz de construir un discurso absolutamente falso que a todos nos desconcierta y, sin embargo, a él le hace llevar esa iniciativa. Claro, ante una persona así, ante un personaje como este, pues nos encontramos, recordemos el inicio de justo los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler engañó hasta el propio Chamberlain, ¿no? Es que todo el mundo creyó que no iba a haber guerra después de esa reunión y empezó por los sudetes, y en fin, ya conocemos la historia. En definitiva, nos encontramos ante un sujeto que tiene un poder omnímodo, que tiene un Estado a sus pies, no es un Estado que tenga un presidente, sino un tipo que tiene un país a su servicio, al servicio suyo y al servicio del conjunto de oligarcas, muchos de ellos vinculados a la mafia, ruso parlante, que en fin, tiene muchos intereses en el mundo. Se calcula, se estima que Putin podría ser el hombre más rico del mundo. Si pensamos que se han exonerado, se han sacado más de 1.300.000 millones de dólares en los últimos años de Rusia. Por lo tanto, al mismo tiempo que es un país que tiene un PIB per cápita propio de un país tercermundista, mientras que tiene grandes desarrollos militares. Estamos en esa situación. Entonces, ¿quién puede confiar en la palabra de Putin? Es más, cuando se anunció de que podía ser que hoy declarara la guerra, Rusia salió diciendo, negándolo categóricamente. Pero ¿cómo nos podemos fiar de alguien que dijo que no iba a invadir, que nos llamaba a todos histéricos y que realmente lo que hizo fue al final invadir el país, el vecino. Entonces no podemos tener una confianza en su palabra ni en las declaraciones políticas que procedan del Kremlin en estos momentos.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero, a lo largo de esta jornada en la que no solamente ha hablado Vladimir Putin, sino que en el Día de Europa vamos a poder escuchar desde a Ursula von der Leyen hasta Emmanuel Macron. Parece que hay mucha expectativa por saber qué dice Macron, que en estos momentos ostenta en nombre de Francia la presidencia rotatoria en el Consejo de Europa. A ver qué es lo que... Yo no sé si tú sabes o intuyes, Chema, por dónde va a ir Macron.
Macron va a ir... Yo creo que va a caminar en el discurso de precisamente abordar y perfilar y definir una verdadera autonomía estratégica de la Unión Europea, precisamente para que cuando surgen conflictos en el mundo tener una voz propia. Es verdad que para eso tenemos que creernos que somos la Unión, porque hay que poner de manifiesto que Putin teme a la Unión Europea como Unión. Yeah. Ahora bien, Putin es consciente de que en no pocas ocasiones y en el concierto internacional, los países de la Unión Europea, cada uno hace la guerra por su cuenta y separados, desde luego, él nos considera débiles. En ese sentido, yo creo que tanto los esfuerzos de Borrell, los esfuerzos de Macron, son los esfuerzos hace unos meses hace unos años ya con Merkel, de abordar esa autonomía estratégica, me parece que es fundamental. Es más, eso es lo que parece que ha devenido después de que se iniciara la guerra, en cementar esa Unión Europea. Recordemos que hoy lo que celebramos es ni más ni menos que el discurso de Schuman. Sí. Schuman vino a decir, después de que nos estuviéramos matando Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y durante siglos los europeos, Schuman vino a decir, encontremos juntos aquello que pueda ser más importante que el deseo de enfrentarnos. Y desde entonces la Unión Europea ha funcionado como un mecanismo de prevención de conflictos absolutamente eficaz. En menos de un cuarto de siglo tendremos más de un siglo de historia como Unión Europea y donde no nos habremos enfrentado ni nos habremos matado los europeos. Quiero decir que podemos sentirnos orgullosos de lo que ha significado la Unión Europea, pero debemos sentirnos orgullosos y confiar en que todas las potencialidades que podemos poner en valor juntos, todavía no las hemos puesto. Hemos puesto la unión monetaria, la economía, hemos puesto la circulación, la libre circulación de capitales, de personal, del comercio. En definitiva, nos hemos conformado como un espacio único en el mundo en materia de seguridad jurídica, de derechos humanos. Somos una isla en el mundo. Debemos saber que no se vive en ningún sitio del mundo, no se vive como se vive en Europa y en particular España. Ahora bien, debemos creernos que podemos ser más y que además debemos articular las medidas que ayuden a proteger esto que nos sirve para vivir bien. Y esto se cuida también precisamente teniendo una defensa creíble, suficientemente disuasoria, de tal manera que podamos ejercer una voz en el mundo. Si no, estaremos al pairo de lo que se está perfilando a futuro y es un hegemón chino y un hegemón norteamericano en la medida que sea capaz de mantenerlo. ¿Pero qué seremos Europa si no tenemos una voz propia? Eso es lo que yo me pregunto.
Pues tienes razón, Chema, de momento ahí está la OTAN, pero es verdad que depende mucho de por dónde vayan respirando Estados Unidos y por lo tanto a lo mejor convenía tener, como tú bien apuntas, un mecanismo de defensa que sea pura y netamente europeo. Por lo que se refiere a la Unión Europea, ese otro aspecto que tiene más que ver con la economía y con la fortaleza y con la energía, que hoy en día también está considerada un arma, digamos, de doble filo, lo que está consiguiendo Putin con su ataque a Ucrania es precisamente fortalecer esa Unión Europea y hacer que países como Noruega, como Finlandia, incluso como la propia Ucrania, se estén acercando más a la Unión Europea y hacer más piña, ¿no?
Es que es lógico. Finlandia es una sociedad que no se ha manifestado desde que obtuvieron ese tratado de neutralidad al final de la Segunda Guerra Mundial y demás, no se ha destacado porque la sociedad quisiera incorporarse a la OTAN. Eso sí, todo eso cambia en el momento en que Rusia aborda, desborda el derecho internacional e invade de la forma más cruenta Ucrania. Finlandia está al lado, y es evidente que Finlandia contempla eso como una amenaza que se puede dirigir contra ellos mismos. Y por eso nos encontramos con un país que pese a las oposiciones o en fin, a las reticencias que pueda haber por parte de algún país de la OTAN, lo cierto de verdad es que está reclamando poder incorporarse a esa estructura de defensa. Es normal, cuando las barbas, ¿no? Decimos en nuestro refranero, cuando las barbas de tu amigo veas recortar, pon las tuyas a remojar. Pues de eso se trata. No solamente, bueno, imagínate los estonios, los lituanos, cómo están dentro de la OTAN, cómo tienen que estar contemplando todo lo que está ocurriendo. Mm-hmm. Si no hubieran estado bajo el paraguas de defensa de la OTAN, seguramente ya habrían sido invadidos. Estamos hablando de países que tienen 2 millones de personas, 2 millones de habitantes. Pese a que tienen una clara conciencia de lo que es la seguridad y defensa, tienen una cierta cultura de seguridad y defensa, cosa que nos faltan en el resto de los países europeos, bueno, caerían bajo la bota rusa en cualquier momento, precisamente por sus dimensiones. Si no lo han, no han caído ya, precisamente, o una de las razones puede ser precisamente que están incorporados dentro de esta estructura de defensa.
Bueno, como a Vladimir Putin nadie le puede creer porque dice blanco, pero luego al mismo tiempo está haciendo negro y, en fin, no hace más que mentir. Es verdad que ha dicho que el horror de una guerra mundial no debe repetirse. Horror, porque basta que diga eso para que tenga en la cabeza otra cosa. Lo que sí parece, Chema, por último, es que la OTAN está en aquello de, si quieres la paz, prepárate para la guerra, por si las moscas, ¿no?
Sí, sí, es que es lógico. Sí. En las mismas fronteras, a 25 kilómetros de la frontera de países de la OTAN, están cayendo misiles rusos. Es evidente que ante una situación absolutamente desconcertante y donde la mentira ha operado en las relaciones internacionales por parte de Rusia, en este escenario inmediato, la OTAN tiene que, si vis pacem para bellum, es decir, sí, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Prepárate para la guerra no es solamente tener unos sistemas de defensa adecuados, sistemas de armamentos, etcétera. Prepárate para la guerra es que la población sea consciente de que si Putin aboca todo esto a una tercera guerra mundial, todos vamos a sufrir las consecuencias. Y las que menos nos van a importar serían las del incremento de los precios de las cosas, que ya lo vemos, cómo se repercute, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que entrar en un escenario bélico internacional, Dios no lo quiera, eso implicaría mucho, muchísimo sufrimiento y estar bajo la amenaza de un enfrentamiento nuclear. Y eso, en fin, eso es terrible. No entra en cabeza. Es verdad que los analistas podemos dibujar lo que llamamos escenarios negros, es decir, cisnes negros, que son escenarios poco probables, pero que se pueden dar, que pueden ser posibles, ¿no? Y en ese sentido, preparar, hacer perspectiva para ver cómo enfrentaríamos la situación que se produjera y la continuidad de esa situación. Esperemos que no tengamos que desplegar ningún plan en relación con una guerra internacional.
Esperemos que no. Tenemos una cumbre europea el mes que viene, aquí en España precisamente.
Una cumbre de la OTAN.
De la OTAN. Sí,
pero además es una cumbre importantísima, porque va a ser de las más importantes que se hayan celebrado en los últimos años, porque ahí se va a hacer todo un replanteamiento estratégico de la OTAN. Así que debemos prepararnos para un encuentro que se va a desarrollar en España, en donde se van a tomar decisiones muy, muy importantes en relación con la seguridad y defensa.
Pues cuando ocurra esa cumbre de la OTAN, volveremos a recurrir a ti, Chema.
Pues nada, encantado.
Que nos lo explicas muy bien.
Te diré que sigo, por supuesto, en el Observatorio Internacional de Seguridad, pero acabo de incorporarme a la dirección de Estudios sobre Seguridad Humana del Instituto de Formación Superior Universae, que el día 20, por cierto, inaugura una sede internacional en Madrid, absolutamente impresionante, impresionante. Allá os contaré.
Pues sí,
todo eso.
Pues mira, me lo apunto. Y hablamos el día 20 y me cuentas todo lo que haya que contar. Chema Gil Garre, que ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros y un lujo, ¿eh?
Nada,
tenerte
para
explicar lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, a la hora de la verdad, en el mundo.
El placer es mío y para mí es un honor y os agradezco la confianza porque, bueno, poder echar una mano a la hora de entender estas cuestiones pues siempre es un honor.
Un beso, Chema. Muchas gracias.
Venga, hasta pronto.
Feliz día de Europa.
Igualmente, para todos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Cuba, acercando el mañana.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La que quiera madroño, vaya la sierra. Ay, ole, morena, vaya la sierra. ¿Por qué se están secando sus madroñeras? Ay, ole, morena, su madroñera.
El mundo del flamenco obtiene un nuevo reconocimiento, Premio Princesa de Asturias de las Artes, para la coreógrafa María Pajés y para la cantadora Carmen Linares, dos apasionadas del flamenco que además creo que son amigas. Se conocieron hace ya un tiempecito en el ballet de Antonio Gades, ha llovido desde entonces, pero ambas siguen conservando la alegría, la ilusión y el agradecimiento por poder dedicarse pues a una de las mejores músicas del mundo. Carmen Linares, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días. Qué alegría escucharte.
Lo mismo te digo, amiga. No sabes, bueno, sí sabes lo contenta que me ha puesto esta noticia, este premio Princesa de Asturias. Hombre, tú ya tienes la medalla de oro de las Bellas Artes, el Premio Nacional de Música, pero de pronto un Princesa de Asturias no viene nada mal, ¿no?
Por supuesto, bueno, es un premio, es un gran honor para mí, es un premio muy prestigioso, muy importante, y bueno, y que llega en un momento de mi vida donde estoy celebrando mis 40 años de como solista. Bueno, llevo realmente 50 años cantando, y lo estoy celebrando, como sabes, con un espectáculo, y entonces, bueno, llega en un momento muy importante de mi vida, y estoy muy, muy agradecida porque, bueno, pues, es un reconocimiento al flamenco, ¿no? Que es ese arte con mayúsculas, y a través de María y mío, pues se le hace el reconocimiento y se le da la importancia que merece, ¿no?
Uh-huh. Oye, o sea, Carmen, ¿cómo fue esa llamada? ¿Quién te llamó? ¿Cómo te pilló? No sé si habías oído algún rumor y algún rum por ahí de que te podía caer el premio.
Para nada, no había oído nada. De hecho, bueno, Eli, el sábado se casó mi hijo.
¿Pero qué me dices? ¿Cuál, claro, de todos?
Al que tú conoces, mi hijo el mayor.
Pues enhorabuena, entonces, Carmen. ¡Qué alegría!
Gracias. Estoy un poco afónica porque, claro, fui la madrina y lo di todo.
Hombre.
Entonces, esto me llamaron el jueves con lo que yo estaba con mis maletas encima de... Porque se casó en Málaga, ¿no?
Sí.
Entonces, pues claro, me pilló absolutamente de improviso y, lógicamente, me quedé en Madrid porque había que atender a la prensa y en fin, que era más, no iba a estar de viaje, y ya retrasamos el viaje y nos vinimos el viernes, pero bueno, fíjate, absolutamente no tenía ni idea, no sabía nada. Y entonces me pilló en casa, me llamaron y bueno, fue una alegría enorme. Enorme, no me lo podía creer, o sea, fue, no lo digería, pero a la vez, bueno, dije, bueno, qué bien, porque ese premio se lo han dado a Paco de Lucía, representando la guitarra, ¿no?, y el flamenco, y bueno, pues que se reconociera también lo que es el cante y la danza, el baile flamenco a través de nosotras, pues ha sido una alegría y estoy súper agradecida, muy contenta. Y bueno, y con, como siempre, con un, a la vez, Eli, con la responsabilidad de seguir llevando el flamenco con la categoría que se merece, que siempre lo he hecho desde muy joven. Para mí el flamenco le he dado mi vida, pero el flamenco me lo ha devuelto, ¿no? Y me he tomado el flamenco con un compromiso y con una intentando llevarlo lo más alto posible, que es lo que se merece esa gran música.
Lo has hecho porque lo has llevado por todos los rincones del mundo, Carmen, pero fíjate, en esta ocasión es verdad que hay mujeres que hacéis sí. flamenco maravillosamente bien, las ha habido sí. también antes que vosotras, pero parece siempre como que el flamenco, o por lo menos existe esa leyenda de que es un mundo como muy masculino, muy cerrado. En este caso sois dos mujeres las premiadas,
sí,
lo
sí,
cual
sí.
nos alegra doblemente.
Claro, Eli, también ha sido un reconocimiento a nuestro trabajo, ¿no? Yo, como sabes, bueno, pues yo hice una antología
sí.
con todos los cantes que habían creado las mujeres a lo largo de toda la historia del flamenco, y bueno, es doblemente alegre para mí esto porque se reconoce el trabajo de María. También somos dos mujeres que hemos luchado y por nuestra carrera, pero también porque María tiene ese compromiso con la evolución del flamenco. Nosotras hemos intentado pues que el flamenco no, dentro de que somos, o sea, yo he estudiado el cante como es, las raíces, pero luego con esa base importante hay que evolucionar también. Y entonces también un poco me he acordado mucho de artistas que no están ya, ¿no?
Claro.
Y que han hecho muchísimo, o sea, también es mi reconocimiento a ellos, ¿no? Que han hecho muchísimo para que esto siga adelante y siga con calidad y con compromiso con el arte y tratando de evolucionar con el tiempo, vivirlo con nuestro tiempo. Eso me parece importantísimo.
Fíjate, siempre se ha dicho esa tontería, Carmen, de que detrás de un hombre importante siempre hay una mujer que es la que le ha ayudado. Bueno, en tu caso, que eres una mujer importante, hubo una figura que estuvo siempre apoyándote, siempre detrás de ti, siempre diciéndote, niña, que tú has nacido para cantar, que fue tu padre.
Sí. Mi padre, cuando yo empezaba, mi padre, claro, él estaba muy orgulloso de que su hija cantara, aunque yo era aficionada, ¿no? Yo seguía con mi vida normal, mi colegio, la escuela, el instituto, pero él alentaba esa afición que yo tenía. Y luego ya, digamos, en mi adolescencia, pues ya conocí a mi marido, Miguel Espín, que ha sido una persona muy importante en mi vida. Creo que sin él no hubiera llegado donde estoy, porque para una profesión así, que tienes que dedicarle todo tu tiempo y tienes que intentar que haya un nivel de, a nivel de familia, pues, tú sabes que tengo tres hijos porque
sí,
los conoce además
mucho.
Entonces Eli ha sido muy importante porque él se ha involucrado en mi profesión. Él tenía su profesión, lógicamente, pero él lo ha vivido de una manera, sabiendo, siempre me decía, lo que tú haces es muy importante, y siempre me ha apoyado a todos los niveles, no solamente en el nivel, digamos, de decir, venga, no te preocupes, yo estoy con los niños, tal, sino a nivel intelectual, un gran aficionado al flamenco, sabe muchísimo de flamenco, y él me ha alentado, me ha ayudado en los proyectos, a nivel de documentación, de estar ahí, pero estar ahí con mayúsculas, o sea, sí. que es que si no es imposible, porque si quieres ser madre, quieres estar con tus hijos también, también con mis padres, yo he estado con ellos, me han ayudado muchísimo. O sea, que tenemos que hacer un gran equipo, si no es muy difícil. Dedicarte a este arte de esa manera, con esa plenitud, si no tienes a tu alrededor personas que comprenden tu trabajo, que lo valoran, es que eso es importantísimo. Y yo, gracias a Dios, tengo que decirlo, lo he tenido. Ha sido muy importante para mí, mucho. Mi marido y mi padre, los dos hombres de mi vida.
Bueno, y tus hijos, que va contigo, sí, sí. Cuidado, porque sois una familia, la familia Espín Pacheco es como una especie de piña, como tú bien dices, tu marido Miguel, periodista especializado en flamenco, además, es verdad lo que dices, es una de las personas que yo creo que más saben de flamenco en este país. Luego, hombre, llevar a tu hijo contigo de gira.
Eduardo, sí, de gira, el guitarrista, y bueno, pues claro, me ayuda muchísimo, porque a nivel, cuando tengo que hacer cosas o montar alguna cosa, él siempre me aconseja, a ver, este tono te va mejor, todo esto. Y luego Lucía, a la que tú conoces muy bien desde chiquitina,
sí.
Pues Lucía es actriz, canta, y o sea, estamos todos, bueno, en la boda parecíamos artistas contratados.
Bueno, la familia luciéndose en pleno. Por cierto,
también,
hombre, sí. No me extraña, y además qué alegría, sí. Casar a un hijo siempre es una alegría, sí, sí, Carmen, sí, sí. ¿Qué te voy a decir tú que lo acabas de casar? Oye, creo que estabas sola cuando recibiste la llamada del jurado. ¿A quién llamaste primero, a tu marido o a tu hijo? Porque claro, estamos.
Yo estaba sola, y entonces llamé a mi marido, y como no me cogía el teléfono porque había salido en ese momento, es que no sabíamos nada. Llamé a mi hijo Miguel, y claro, mi hijo me dijo, mamá, claro que sí, yo, porque él le habían dicho, intenta que esté a las 12 o entre 11 y 12, que tenga el teléfono, y él pues me engañó, me dijo, te van a llamar de la radio para que hables de tu concierto en el Teatro de la Maestranza, que había sido la semana anterior, y yo me lo tragué, claro, dije, sí, bueno, pues no te preocupes, que yo tengo el teléfono a mano, y estoy, porque él sabe que a veces ni lo enciendo, ¿no? Y bueno, pues allá dije, pero Miguel lo hizo perfecto, no sospechaba nada ni nada, lo hizo muy bien, la verdad.
Bueno, esto aparte de la satisfacción personal, y que tendrás que ir a Asturias en un momento dado a recoger ese premio, no cambia tus planes, quiero decir, ahí sigues inmersa en esa gira, celebrando tus 40 años con la música, que como tú decías, son más, pero bueno.
Sí, estuve 10 años cantando para el baile, pero esta gira la enfocamos cuando yo ya empecé como solista, ¿no? A hacer mi carrera en solitario. Y por eso son 40 años de cantar sola y de hacer mis propios conciertos y elaborarlos. Para mí, ¿no? En especial, sí.
Bueno, y además mucha ilusión de compartir este premio con una amiga, porque María Pagés es amiga.
Bueno, es una gran artista, María, una persona comprometida con el arte, una persona muy buenísima bailarina, y también eso, ella ha llevado la danza, el flamenco, pero ha estado siempre en la vanguardia, ¿no? Intentando llegar, ha hecho espectáculos fantásticos, ha actuado en los mejores teatros, y además es amiga, porque empezamos muy jovencitas, ya actuamos juntas en un espectáculo que se llamaba Mirando desde la Alhambra, y luego hicimos otro espectáculo en Sevilla, en la Bienal de la Luna al Viento, o sea que la conozco mucho, conozco a su niño desde que era chiquitito, ella a los míos, o sea, siempre, pues cuando hay alguna cosa, algún evento importante de flamenco, siempre nos vemos, y yo me he alegrado mucho de su éxito, y estamos contentísimas, bueno, lo vamos a celebrar en breve, y ya, porque ella también está inmersa en... Creo que estrena en el Liceo en Barcelona su próximo espectáculo, y a ella le pilló ensayando, o sea que bueno, que estoy contentísima por ella, y lo vamos a celebrar, y y estaremos juntas, en, por supuesto, en Oviedo con todo el amor del mundo. Estoy encantada de Oviedo, además una ciudad que me gusta muchísimo. He cantado allí en el Teatro Campo Amor muchas veces y he ido mucho porque había una peña flamenca, la peña de Enrique Morente, el gran amigo mío, y que la hicieron allí en Asturias. Gabino de Lorenzo era, bueno, se habrá alegrado muchísimo porque es un gran aficionado. Y bueno, y he ido muchas veces a Asturias, tengo amigos, y es una ciudad, Oviedo, que me encanta, o sea que doblemente, ¿no?
Tendréis que preparar algo, seguramente, María y tú, para ese día, y habrá que pensar que se pone una, Carmen. ¿Qué nos ponemos para recibir el príncipe de Asturias, ¿no?
Pues fíjate, ya me asesoraré, porque claro, hay un protocolo que supongo que nos mandarán, y bueno, y para mí lo más bueno es saber, bueno, siempre diré cosas que me salgan del corazón y que sean reales y que sea yo misma y con todo el cariño y todo el respeto y la alegría que tenemos y el honor de poder estar allí y recibir ese premio.
Es una alegría que sabes que comparto contigo, Carmen.
Sí, lo sé.
Lo has hecho muy bien hasta ahora, has llevado el flamenco por todo el mundo, has estado en Buenos Aires, en la Ópera de Sydney, en el Royal Albert Hall de Londres, en el Teatro de París, en el Real de Madrid. Yo no sé si te queda algún gran escenario de esos que dices... todavía no he estado por allí, me encantaría.
Pues ahora mismo la verdad es que no me acuerdo. Supongo que habrá teatros en los que no haya estado, pero todos esos teatros que has citado, que has nombrado, en Nueva York he estado, en el Carnegie Hall, en el Lincoln Center. O sea, es que llevo muchos años, ¿no?, cantando y con la suerte de poder... porque he llevado, aparte del flamenco, pues he hecho otras cosas, he cantado El amor brujo de Manuel de Falla, las canciones de Lorca, que son estilos y formas que también te dan la oportunidad de primero de pisar un teatro y luego ya, porque cuando fui a Sydney fui cantando El amor brujo, pero a la semana hice un recital de, y también en La vida breve hice un papel y luego hice un recital de cante, o sea que te permite, hay formas y estilos que te permiten entrar en un teatro, en un gran teatro, y luego hacer, o sea, teatros que a lo mejor no hay costumbre de hacer flamenco tradicional, pero yo he tenido la suerte de cantar a Falla y cantar a Lorca, que me ha abierto, bueno, muchas, y a otros poetas, ¿no?, Juan Ramón Jiménez, eso ha sido una fase muy importante, y a José Ángel Valente, a Miguel Hernández. Ha sido, digamos, proyecto de mi vida muy interesante, muy vinculado también al flamenco, y que me han permitido abrir un abanico que tiene que tener un artista para no estancarte en una cosa solo.
Carmen, a ver cuándo nos vemos en persona para darte ese abrazo inmenso. La niña la tenemos bien, ¿no?
Ay, la niña,
¿sabes que yo?
Actriz,
Por Lucía Espín, yo por Lucía tengo una predilección especial, la quiero muchísimo, así que estará tan orgullosa, siempre lo ha estado de ti, pero ahora mucho más seguro.
Además, le he dicho que iba a hablar contigo y me ha dicho, ay, Eli, y tal, pues dale un abrazo, está muy contenta Lucía, bueno, hombre, están encantados todos.
No me extraña. Pues dale un beso también a Lucía, a toda la familia, y uno inmenso para ti, Carmen. Enhorabuena y un placer siempre hablar contigo. Y lo dicho, nos tenemos que ver aunque sea para tomar un cafetito.
Claro que sí, Eli. Muchas gracias.
Beso.
Un gran abrazo a todos.
Hasta luego.
Adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid.